Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo especial. Nos vamos a meter en las entrañas de los gigantes de la carretera.
Literalmente.
Literalmente. Tenemos aquí un manual de mecánica y mantenimiento que es, bueno, una auténtica radiografía del corazón de un camión, de su motor.
Uf, un tema denso.
Sí, pero el objetivo es justo ese, desmitificar toda esa complejidad. Entender qué pasa de verdad bajo el capó y cómo todas esas piezas colaboran para generar una potencia que parece casi imposible.
Es que has dado con la palabra clave. Colaboración.
Colaboración.
Sí, porque un motor de camión no es una sola máquina, es un ecosistema. Tienes el sistema de refrigeración, el de lubricación, el de alimentación.
Todo conectado.
Exacto. Si uno solo falla, todo el conjunto se viene abajo. Y hoy vamos a ver cómo esa sincronía es el secreto no solo de la potencia, sino de la durabilidad y la eficiencia.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más básico, la función del motor.
A ver.
Transformar la energía química del combustible, que en camiones es gasóleo, en movimiento, puro y duro.
Eso es, un motor de combustión, no de explosión, como los de gasolina, que es una diferencia importante.
Y sobre eso, un dato del manual que me llamó mucho la atención. Dice que los motores diésel, aunque son más caros de fabricar,
¿sí?,
su rendimiento es tan superior y tienen, al parecer, menos averías, que a la larga compensa con creces.
Totalmente. Y esa transformación de combustible en movimiento ocurre en el famoso ciclo de cuatro tiempos.
Admisión, compresión, combustión y escape.
Justo. Pero aquí viene el primer gran desafío de la ingeniería. De esos cuatro pasos, solo uno genera fuerza.
¿Solo uno?
Solo la combustión, cuando el gasóleo se inflama y empuja el pistón hacia abajo. Los otros tres tiempos, el motor está, digamos, gastando energía para prepararse.
Un momento, para. Si solo empuja una de cada cuatro veces,
ajá,
el movimiento debería ser a tirones, ¿no? Súper irregular. Pero un camión avanza suave. ¿Cómo se resuelve eso?
Pues sí, debería serlo. Y aquí es donde entra una solución fascinante, pura física, el volante de inercia.
Suena importante.
Y lo es. Es un disco de metal, macizo, muy pesado, que va al final del cigüeñal. Por su propia masa, por su inercia, se resiste a cambiar de velocidad.
Vale.
Entonces, cuando llega el empujón violento de la combustión, absorbe parte de esa energía y, lo más importante, la va liberando durante los otros tres tiempos muertos. Y así suaviza todo el giro del motor.
Ah, claro. Es como, a ver, como si le dieras un empujón a un columpio muy pesado.
Esa es la idea. Exactamente.
Cuesta que arranque, pero una vez que coge inercia, su propio peso lo mantiene en un movimiento fluido o constante.
Exacto. Y además tiene otra función clave. En el borde lleva una corona dentada. Ahí es donde engrana el motor de arranque. Sin él ni siquiera podríamos ponerlo en marcha.
Entiendo. O sea, el esqueleto es estático. La culata, el bloque, el cárter abajo. Pero toda la potencia viene de esas pocas piezas móviles. El pistón, la biela, el cigüeñal, que están en un movimiento frenético.
Y estabilizadas por ese gran disco. Correcto. Pero para que este corazón no se autodestruya, necesita sus propios órganos vitales.
Sistemas de soporte.
Ahí entran la refrigeración, el engrase, la alimentación y, claro, todo el sistema eléctrico que lo gobierna.
Y aquí hay algo que siempre me ha parecido un contrasentido. Un motor genera un calor brutal, es casi un horno.
Sí.
Pero si se calienta demasiado, se rompe. ¿Cómo se gestiona ese equilibrio tan delicado?
Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es el sistema de refrigeración. Su única misión, mantener el motor en su temperatura ideal. El manual la sitúa en torno a los 95 grados.
95. Y para eso usa el líquido refrigerante, la bomba, el radiador.
Y el ventilador, sí.
Oye, pero en ese sistema leo sobre una pieza que parece minúscula, pero que es el cerebro de todo, ¿no?
El termostato.
Totalmente. Imagínalo como un portero increíblemente estricto. Cuando arrancas en frío, el motor es ineficiente, se desgasta más.
Claro.
El termostato lo sabe, así que se cierra. No deja que el refrigerante vaya al radiador. Lo obliga a dar vueltas solo dentro del motor, para que se caliente rápido. Y solo cuando llega a esos 95 grados...
Se abre y deja que el líquido pase por el radiador para empezar a disipar calor y mantener esa temperatura estable.
Espera. ¿Me estás diciendo que una piececita que me cabe en la mano...
Sí, sí.
...es la que decide si un motor de varias toneladas se fríe o no?
Pues sí. Es así de crítico. Vaya responsabilidad.
Es una pasada.
Y por eso, cuando falla, los síntomas son muy claros. Por ejemplo, el manual insiste mucho en comprobar el nivel de refrigerante siempre en frío.
¿Por qué en frío?
Porque en caliente el circuito está a presión. Si abres el tapón, el líquido puede salir disparado a más de 100 grados y te quemas.
Vale, muy importante. ¿Y qué pasa si el termostato se estropea? Si se queda atascado abierto, supongo que el motor irá siempre frío. Que no parece tan grave.
Pues es una lógica natural, pero es incorrecta. Un motor demasiado frío es ineficiente. El gasóleo no se quema bien, el consumo se dispara, contamina más, la aguja de la temperatura nunca llega a su sitio.
Entendido.
Pero lo peligroso es lo contrario, que se atasque cerrado. El líquido nunca llega al radiador, el motor se sobrecalienta en minutos y la avería puede ser catastrófica.
Vale, ya tenemos el motor protegido de su propio calor. Pero, ¿y de sí mismo? De la fricción, metal contra metal. Ahí entra el sistema de engrase.
Claro.
Su función es obvia. Crear una película de aceite para evitar el gripaje, que las piezas se fundan.
Cierto. Pero el aceite es mucho más que eso. Y el manual lo deja muy claro. Tiene dos funciones secundarias que son igual de vitales.
A ver.
Primero, es un detergente. Va arrastrando partículas de carbonilla, fragmentos metálicos del desgaste, y se los lleva al filtro. Mantiene el motor limpio por dentro.
O sea que lo limpia.
Y segundo, también refrigera. Roba calor de zonas críticas, como la cabeza del pistón, donde el líquido refrigerante no llega.
Oye, ¿y cuando vas a comprar aceite, te encuentras con una pared de botellas con códigos rarísimos? SAE 10, W40... ¿Qué nos dicen esos números?
Esa es una pregunta clave, porque elegir el aceite correcto es vital. Es la clasificación de la viscosidad, de lo espeso que es el aceite.
¿Vale?
La W es de winter, invierno. Un aceite 10W40 significa que en frío se comporta como un aceite de viscosidad 10, muy fluido para llegar rápido a todas partes en el arranque, que es el momento de máximo desgaste.
¿Y el 40?
Que cuando el motor se calienta, se comporta como un aceite de viscosidad 40, mucho más espeso, para mantener esa película protectora a alta temperatura. Y hay un componente que depende de esto a vida o muerte.
El turbocompresor, ¿verdad?
Exacto. El turbo usa el mismo aceite del motor para lubricar un eje que gira a más de 100.000 revoluciones por minuto.
¿100.000?
Una barbaridad. Un aceite de mala calidad o en mal estado es una sentencia de muerte para el turbo. Por eso, si se ve que del escape sale un humo blanco azulado, mala señal.
¿Qué significa?
Significa que el motor está quemando aceite y hay que averiguar por dónde se filtra antes de que el problema sea mucho mayor.
De acuerdo. Motor protegido contra el calor y la fricción. Pero para que todo eso importe, necesita comer. ¿Cómo come y respira una bestia así?
Pues a través del sistema de alimentación. Por un lado, necesita aire. Lo aspira a través de un filtro gigante para protegerse del polvo.
Lógico.
Y por otro, necesita gasóleo. Y aquí la tecnología clave que menciona el manual es la inyección directa por Common Rail.
El conducto común.
Eso es. Un sistema que mantiene el combustible a una presión altísima y unos inyectores electrónicos lo pulverizan dentro del cilindro en el momento exacto. Optimiza el consumo y reduce las emisiones de una forma espectacular.
Y aquí es donde la ingeniería se vuelve, para mí, brillante. Con la sobrealimentación, con el turbo.
Es que el concepto es una genialidad. A ver, un motor genera gases de escape calientes, ¿no?
Sí, que se tiran.
Energía que se desperdicia. Pues el turbo coloca una pequeña turbina justo en el colector de escape para aprovechar la energía de esos gases.
Vale.
Y a presión en los cilindros. Y más aire significa una combustión mejor, más potencia y más eficiencia.
O sea que el motor se alimenta de sus propios desechos.
Exacto.
Recicla su propia energía para ser más fuerte.
Eso.
Es brutal.
Lo es. Pero hay un pequeño problema. Al comprimir el aire, este se calienta. Y el aire caliente es menos denso, tiene menos oxígeno.
¿Y la solución?
Otra pieza, el intercooler, que no es más que un radiador que enfría el aire que sale del turbo antes de que entre al motor. Aire más frío y denso, todavía más rendimiento.
El manual da dos consejos prácticos sobre esto que me parecen oro puro. Uno es no apurar nunca el depósito.
Importantísimo.
Porque la suciedad del fondo puede ser succionada y adiós inyectores. Y el otro es sobre los motores con turbo. Después de un viaje largo, nunca apagar el motor de golpe.
Ese segundo consejo es fundamental. Recuerdo un caso en un área de servicio. Un conductor paró su camión en seco después de subir un puerto.
¿Y?
El sonido metálico y agudo que hizo el turbo al gripar segundos después fue, bueno, digamos que fue una lección muy cara y muy ruidosa sobre la importancia de dejarlo un minuto al ralentí.
Para que se enfríe.
Para que el aceite siga circulando y baje de temperatura y de revoluciones de forma segura.
Vale. Y una vez quemado el combustible, los gases salen. Y ahí está el sistema de escape, que no es solo un tubo.
Para nada. Aparte de los silenciadores, el componente estrella es el catalizador. Un dispositivo medioambiental.
¿Cómo funciona?
Por dentro parece un panal de abeja cerámico, impregnado de metales preciosos. Platino, rodio. Cuando los gases tóxicos pasan a través de él a mucha temperatura, entre 400 y 700 grados,
vaya.
Esos metales provocan una reacción química que los transforma en gases mucho menos nocivos, como CO2 y agua. Reduce la toxicidad hasta en un 95%.
Pero es delicado. El manual advierte de que algo como intentar arrancar el coche empujándolo puede destruirlo. ¿Por qué?
Porque si el motor no arranca, estás bombeando combustible sin quemar directo al escape. Si ese combustible llega al catalizador, que puede estar muy caliente, se inflama dentro de él y, literalmente, funde la cerámica. Una avería carísima por una mala decisión.
Entendido. Nos queda la chispa inicial y el sistema que lleva la potencia al asfalto. El sistema eléctrico.
La batería, claro.
No 12. ¿Por qué esa diferencia?
Por la pura fuerza que se necesita. El motor de arranque de un camión tiene que mover un motor diésel enorme, con una compresión altísima.
Necesita más chicha.
Mucha más. Y para conseguirla se usa un voltaje mayor. La solución es simple. Se conectan dos baterías de 12 voltios en serie. El positivo de una con el negativo de la otra. Sus voltajes se suman.
Y dan 24. Y luego está la capacidad, los amperios hora. El manual pone un ejemplo muy claro. Una batería de 80A podría alimentar un consumo de 40 amperios durante 2 horas.
Eso es. Y una vez en marcha, el alternador la recarga.
Y con ese empujón del arranque, llegamos al eslabón final, la transmisión. Todo el conjunto de piezas que lleva el giro del motor a las ruedas.
Exacto. Y no es un camino sencillo.
No es solo una barra de metal, ¿verdad?
No, es un recorrido donde la fuerza se va transformando. Primero pasa por el embrague, que es el interruptor que nos permite conectar o desconectar el motor.
Vale.
Y luego llega la caja de velocidades.
Que esta es la que hace la magia de verdad, ¿no? La que multiplica la fuerza.
La verdadera maga, sí. El motor tiene un rango de giro donde es eficiente, pero las ruedas no. La caja es la traductora, que convierte la alta velocidad y poca fuerza del motor en la baja velocidad y fuerza bruta que necesita un camión para empezar a mover 50 toneladas.
Es la que adapta la potencia a la necesidad.
Exacto. Y de ahí un árbol de transmisión lleva el movimiento al eje trasero, donde el grupo cónico cambia el giro 90 grados para mover los palieres, que son los ejes que ya se conectan a las ruedas. Todo ese camino es necesario para domar y dirigir la potencia.
¡Qué viaje! Si echamos la vista atrás, hemos visto que un motor es una orquesta increíblemente afinada. No son solo pistones.
Para nada.
Son sistemas de refrigeración, engrase, alimentación, electricidad, todos trabajando en una armonía perfecta. Desde el ciclo básico de 4 tiempos hasta soluciones tan ingeniosas como el turbo, que recicla su propia energía.
Así es. Y todo este análisis del manual pieza por pieza, síntoma por síntoma, nos deja con una reflexión final, creo.
A ver.
El texto detalla constantemente cómo diagnosticar problemas a través de señales muy físicas. El color del humo, un chirrido al arrancar, la temperatura.
El lenguaje del motor.
Eso es. Y esto me hace pensar, ¿no? En esta era donde el diagnóstico por ordenador parece dominarlo todo, donde conectamos una máquina y nos da un código de error, ¿qué valor conserva la capacidad humana de escuchar al motor? Esa habilidad casi sensorial para detectar que algo no va bien solo por un sonido o una vibración distinta.